De Cope a Roma.
Buenos días, Javi.
Nos pides paso desde el Vaticano porque...
Bueno, pues ya lo saben, los cardenales están en Roma.
Viviremos en Roma esta noticia que entra en la historia.
Cope, estar informado.
La mañana.
Cope Cáceres y Cope Alta Extremadura. Estar informado.
1:07 en el 91.6 de la FM en Cope Cáceres, en el 900 de la onda media. Ya sabes que estamos retransmitiendo hoy en directo desde el restaurante Montebola Salón Ateneo, en este maravilloso enclave cercano al polígono de las Capellanías de la capital cacereña, rodeados de grandísimos profesionales que te están preparando un menú muy especial para el Día del Padre. Recuerda que además puedes participar en el sorteo de la estancia en Puerto Antilla Gran Hotel. El día 20 de marzo, miércoles, se va a realizar ese sorteo y se entregará en las instalaciones de Montebola Salón Ateneo para, bueno, pues a lo mejor tienes la suerte y tienes que ir a recogerlo. Bueno, vamos a continuar en esta mañana. Ahora abrimos nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Bueno, pues vamos a hablar de agua en esta mañana. Vamos a saludar a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Lorena.
Y hay que hablar de agua y no de la meteorológica, que también podríamos hablar bastante, porque las lluvias de la última semana, estamos leyendo ahora en uno de los diarios regionales, han llenado 15 pantanos de la región. Es que en Badajoz, en Cáceres y en Plasencia se han registrado en solo 7 días más del doble de las precipitaciones de lo que normalmente cae en un mes.
Como nunca llueve a gusto de todos, pues lo que es una maravilla para nuestros pantanos, pues bueno, también para el turismo y otros sectores, pues es bastante peor. Pero la primavera está a punto de llegar y esta lluvia seguro que la echaremos de menos.
Bueno, pues vamos a hablar de agua, lo decíamos, porque queremos contactar con Ongawa, la Ingeniería para el Desarrollo Humano, que en este 2013, el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, tienen un proyecto muy bonito. 7 días, 3 personas y solo 50 litros de agua, porque aunque lo decimos ahora, no nos falta el agua, llegarán momentos en los que sí que nos hagan falta. Y es que no solo hay que pensar aquí en España, en Extremadura y en Cáceres, también en otros países donde el acceso al agua es algo, bueno, pues casi de lujo.
Hay que pensar globalmente, como dice el título de esta sección, y como tal hay que entender que el agua, como dice Ongawa en esta campaña, es un derecho humano y como tal es un bien de lujo en muchos lugares, ¿no? Y esta campaña, con esta acción tan llamativa, 7 días, 3 personas y solo 50 litros de agua al día, quieren mostrar una idea, una situación que viven millones de personas, más de 700 millones de personas, ¿no? Que no viven con lo mínimo de agua potable que se exige por una vida digna.
Bueno, ayer comenzó esta campaña, el 11 de marzo, y dura hasta el día 17. Un máximo de 50 litros de agua al día, la cantidad mínima fijada por la Organización Mundial de la Salud para tener una vida digna. Se lo preguntamos mejor a Alberto Guijarro, responsable de campañas de Ongawa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Me gustaría preguntarte sobre esta campaña Sin Agua No Hay Nada que lleváis a cabo desde Ongawa. ¿Es posible vivir 7 días, 3 personas, con solo 50 litros?
Sí, bueno, estamos hablando de 50 litros de agua cada día, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud como una cantidad mínima para llevar una vida digna. Y tenemos que tener en cuenta que en España el consumo medio por habitante al día es de 150 litros, con lo cual lo que es cierto es que vivir con 50 litros supone, pues obviamente, no poder hacer lo que hacemos habitualmente cada día, pero bueno, sí es posible, sí que es posible y bueno, tiene sus dificultades, pero en eso estamos.
En cuanto a las problemática global que hay en acceso al agua, Alberto, ¿qué datos son los que más destacan en esta problemática y que vosotros queréis mostrar con esta acción?
Pues mira, por un lado, que existen casi 800 millones de personas en todo el mundo que carecen de las condiciones más básicas de acceso al agua. Es decir, no es ya ni siquiera que no tengan un grifo en su casa, que por supuesto no, sino que pues las condiciones de calidad, por ejemplo, del agua al que pueden acceder, o la distancia que tienen que recorrer para recogerla, o muchos otros factores impiden que tengan unas mínimas características para llevar una vida digna, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que en muchos países de África y de Asia la distancia media que tiene que recorrer la gente para ir a buscar agua es de 6 kilómetros cada día. Entonces, claro, como podemos imaginar, todo el tiempo que se destina a abastecerse de agua es tiempo que, por ejemplo, los niños y las niñas no pueden ir a la escuela, o tiempo que del que no disponen las personas adultas para, por ejemplo, para trabajar. Y por tanto,
porque, Alberto, estamos hablando además de que, por ejemplo, la distancia media a la que las mujeres de África y Asia tienen que ir a buscar agua es de 6 kilómetros, como estás comentando. Bueno, ese tiempo que emplean en desplazarse podrían emplearlo, pues, por ejemplo, en formarse, en aprender o en otro tipo de acciones. Y es que además, por ejemplo, más de la mitad de la población de África subsahariana carece de una fuente de agua potable a menos de 30 minutos a pie desde su hogar. Es que lo decíamos antes, Alejandro y yo, es que es un lujo tener agua potable en casa.
Claro, claro, está claro. Y además es que nosotros pensamos que no tener agua o no tener agua suficiente, pues a lo que afecta es básicamente a la salud, pero es verdad que tiene otras repercusiones tan importantes como la que estáis comentando, ¿no? Como el tiempo que dedicas a abastecerte de agua que no puedes dedicar a otras tareas, ¿no? Y al final es otro freno más al desarrollo. Es decir, no estamos hablando solamente de salud de las personas, que también, por supuesto, sino también de esas otras cuestiones, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces las personas encargadas la vida por agua en muchos países son niños y niñas, aparte de las mujeres, ¿no? Con lo cual, para la propia población infantil, pues eso impide que vayan, por ejemplo, a la escuela, ¿no?
Y la campaña, como culminará el Día Mundial del Agua, el día 22, con una marcha que va a ser muy especial, creo que va a llamar mucho la atención, ¿verdad, Alberto?
Sí, bueno, queremos llevar a cabo el día 22 de marzo una caminata de 6 kilómetros precisamente para recordar esa distancia que tienen que recorrer millones de personas en todo el mundo para abastecerse de agua, ¿no? Y entonces, esta caminata va a ser presencialmente en Madrid, pero también a través de Internet se puede sumarse a una caminata global que se enmarca en una iniciativa internacional, que es la Marcha Mundial por el Agua y el Saneamiento 2013. Entonces, todas aquellas personas, bien que puedan acercarse a Madrid el día 22 por la tarde a las 6:30, o bien que quieran, digamos, mostrar su apoyo, digamos, simbólico a esta iniciativa internacional, pues pueden hacerlo. Y así, pues, pedir un poco a nuestros políticos que no se olviden de los compromisos adquiridos, ¿no?, en cooperación y específicamente en el ámbito del agua y saneamiento.
Alberto, os estáis moviendo mucho a través de las redes sociales, a través de Internet, para informar sobre esta y todas las acciones que desarrolláis desde las ONGs, porque lo venimos hablando semana tras semana, Alejandro y yo, en esta sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Los recortes han sido numerosos, sobre todo a la cooperación internacional, y esto hace que haya que usar el ingenio para intentar, bueno, pues suplir un poco esa baja capacidad económica en este caso.
Sí, bueno, en Ungagua siempre nos ha parecido fundamental la participación. Es decir, en todas nuestras campañas hay siempre espacios muy, digamos, dirigidos a facilitar que la gente se involucre, que participe, pues comentando, viviendo su propia experiencia, apoyando iniciativas, contándolo a su entorno donde estén. Entonces, eso nos parece muy importante, ¿no? Y lo que nos invita también para seguir, a pesar de la crisis en la que estamos, para seguir insistiendo en que al final todos estos millones de personas con los que trabajamos están en una crisis permanente, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes de ello y no esperar a momentos de, digamos, de bonanza para realizar intervenciones que garanticen el acceso al agua de todas las personas.
Porque este año 2013, este año internacional de la cooperación en la esfera del agua, hay una serie de acciones con esta de los 50 litros de agua que se puede seguir a través de distintas redes sociales y que, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos pensar un poquito más en el agua y cómo el agua nos va a acercar esta problemática? Casi como una especie de gran hermano siguiendo esta acción de estos activistas viviendo con un máximo de 50 litros de agua al día.
Pues mira, en nuestra página web, ongagua.org, hay información de todas las actividades que vamos a realizar a lo largo de toda la geografía española y sobre todo de forma muy especial a través de Internet y de redes sociales, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que quieran pueden sumarse a esta campaña, participar en las actividades, difundirlas a través de redes sociales y digamos que son formas de contribuir a una problemática global que, como bien decíais, las soluciones se hacen a nivel local y cada uno de nosotros como ciudadano, como ciudadana, puede participar, ya bien sea apoyando iniciativas de ONGs, haciéndose socio, voluntario, y al final intentando que en su entorno sea más sensible a problemáticas globales como puede ser la falta de acceso al agua potable.
Bueno, pues damos las gracias a Alberto Guijarro, responsable de campañas, por acompañarnos en esta mañana desde Ungagua, contándonos esta experiencia. 7 días, 3 personas y 50 litros de agua cada día, que es la cantidad mínima que fija la Organización Mundial de la Salud para tener una vida digna. Te invitamos a seguirlo también, como comentábamos, a través de Internet. Y damos las gracias, por supuesto, a Alberto por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, pues Alejandro, nos despedimos ya en esta mañana, en esa sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. En esta mañana de martes, 12 de marzo, un especial desde Montebola Salón Ateneo, cortito, que luego charlamos, ¿te parece?
Yo estoy a gustísimo aquí, muy cómodo, hablando con gente tan interesante como Alberto y contando que siempre hay que dedicar un minutito al agua que nos cae del cielo y que a mucha gente pues hay que andar 6 kilómetros al día para conseguirlo.
Pues gracias a Alejandro Corcha, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, por acompañarnos esta mañana. Recuerda que estamos en Montebola Salón Ateneo, que puedes venir a vernos este programa en directo en la carretera nacional 630 en el kilómetro 549, pues un poquito más allá del polígono industrial de las Capellanías. Aquí estamos en este programa en directo. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, pero nada, estamos de vuelta porque sabemos que tu salud es lo primero.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
8 y hasta 10 años menos. Consigue este efecto con el rejuvenecimiento facial. La mayoría de las arrugas tienden a desaparecer. El doctor Pérez Rubio te ayudará a estimular el colágeno y la elastina de tu piel de forma natural. Pide cita previa en su clínica, en La Chicuela.
Salón Ateneo, el mejor comienzo de una pareja. El acuerdo ideal para disfrutar de un día inolvidable con los que más quieres. Salón Ateneo, la garantía segura de quedar bien, bien. Cafetería, restaurante, Montebola y Salón Ateneo ponen todo de su parte para que en vuestra boda tengáis un día perfecto. ¿Ah? Si os preocupa el aspecto económico, tranquilos, lo hablamos y con toda confianza se solucionará.
Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea.
Hola, tengo una gran noticia que compartir. Esto va a ser un bombazo. El Banco Malo pone a la venta y alquiler un montón de viviendas en Extremadura, a precios inigualables. En alquiler las dos primeras mensualidades gratis. Infórmese hoy mismo en www.casabanco.es o en el teléfono 902 100 639. Somos los autorizados. www.casabanco.es.
¿Quieres reformar tu casa o construirte una nueva?
Llega a Cáceres Arquitectura a la Carta, el primer comparador en proyectos de arquitectura, obras y reformas.
¿Comparas en seguros? ¿Comparas en viajes?
¿A qué esperas para comparar en la obra o reforma de tu hogar? Con Arquitectura a la Carta podrás comparar presupuestos y condiciones de una forma rápida y sencilla. Ven a conocernos y te asesoraremos sin compromiso. En Cáceres, en la calle Londres 34, en el teléfono 927-23-1080 o en arquitecturaalacarta.com.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Mañana ya sabes que estamos desde el complejo Montebola, un complejo de hostelería y ocio muy cerca de la ciudad de Cáceres, por supuesto en la carretera nacional 630 en el kilómetro 549 junto al polígono industrial de las Capellanías. Y es que queremos invitarte a disfrutar del Día del Padre. Desde el próximo 17 de marzo y hasta el día 19, Día del Padre, puedes disfrutar en estas instalaciones de Montebola Salón Ateneo de un menú muy especial para compartir con tu familia. Y es que además, solo por venir, puedes entrar en el sorteo de una estancia en Portantilla Gran Hotel que se va a celebrar al día siguiente, el 20 de marzo. El miércoles se entregará además también este premio en las instalaciones de Montebola Salón Ateneo. Así que te invitamos a participar. Vamos a abrir ya nuestra próxima sección, Tu Salud, lo primero. Bueno, y es que hoy se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Por este motivo, en España, oftalmólogos advierten de que una de cada dos personas no sabe que sufre este trastorno ocular, ya que no manifiesta síntomas hasta que la enfermedad ha dañado el 40% del nervio óptico. En este Día Mundial del Glaucoma saludamos ya a Damián Gallego. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por acompañarnos. Y además, muy especialmente en este espacio y desde Montebola, porque el año pasado, curiosamente también, hablamos del glaucoma también aquí en Montebola.
También. Coincidencias.
Bueno, cosas que pasan. Bueno, vamos a continuar en esta mañana saludando también a nuestra invitada especial de hoy, a la doctora Guadalupe Vivas, oftalmóloga del Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen de la Montaña. Buenas tardes, Guadalupe.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Guadalupe, hablábamos de este Día Mundial del Glaucoma. Además, decíamos que muchas personas que pueden tener esta enfermedad y no darse cuenta de ello.
Sí, efectivamente. El glaucoma pues engloba un grupo de enfermedades que provocan un daño progresivo del nervio óptico, y el problema que hay es que muchas veces la enfermedad pasa absolutamente desapercibida en sus primeros estadios, con lo cual siempre se incide en hacer revisiones periódicas en aquellos pacientes que supuestamente puedan estar con factores de riesgo.
Doctora Guadalupe Vivas, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a decirle a la audiencia, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es, bueno, yo creo que ahí usted lo explicará, hay un aumento de la tensión intraocular. Y explíquenos, ¿qué es el glaucoma y por qué se daña ese nervio óptico?
Bueno, pues el glaucoma, pues como he dicho antes, es un grupo de enfermedades que sí provocan un daño progresivo del nervio óptico. El nervio óptico es como el cable de la luz que une el ojo con el cerebro, que realmente es el que ve. Si ahí en este nervio óptico se van perdiendo fibras nerviosas, que son las que conducen esa luz al cerebro, el nervio óptico se queda, por decirlo así, en el interior vacío y no transmite la visión, con lo cual el paciente pierde completamente, puede llegar a perder completamente la visión si se queda sin esas fibras nerviosas.
Hemos dicho, doctora, que puede alguna persona no darse cuenta de que tiene esta situación, este grupo de enfermedades. ¿Hay algún síntoma de alerta? ¿Cómo se manifiesta en aquellos pacientes que sufran la enfermedad? ¿Hay alguna alerta?
Bueno, pues normalmente no produce, como usted ha dicho, unos síntomas evidentes como un dolor o una pérdida brusca de visión. En la mayoría de los casos el enfermo no es consciente de que padece glaucoma hasta que ha perdido gran parte del campo visual, que ese es nuestro caballo de batalla. Por eso precisamente las personas que tienen factores de riesgo, como pueden ser antecedentes familiares, otro tipo de enfermedades, sí que se tienen que poner en contacto con su médico de cabecera para que él nos lo remita. En la medida de lo posible, intentar que toda esa población, por lo menos tenerlas controladas, aunque bien es verdad que muchas veces nos llegan ya pacientes en un estado muy, muy avanzado de la enfermedad.
Porque, doctora, ahí sí sabemos que hay un ataque agudo de glaucoma, ¿no? Cuando ya hay el ataque agudo de glaucoma, ya no hemos llegado a tiempo. Pero explique, por favor, a la audiencia qué es un ataque agudo de glaucoma y cómo se manifiesta. ¿Qué síntomas puede tener el paciente con un ataque agudo de glaucoma?
Bueno, pues el ataque agudo de glaucoma normalmente se produce porque hay una presión detrás del ojo tan intensa que la parte anterior del ojo se colapsa, por decirlo así, y produciendo un ya síntomas sistémicos como náuseas, vómitos y una visión borrosa, con lo que hace conducir al paciente a urgencia. El ojo además se pone muy rojo, y esa es la única ocasión en que un glaucoma duele, en el ataque agudo de glaucoma. Lo demás no duele nunca. Es una enfermedad que pasa, por eso se le llama la enfermedad silenciosa, la ceguera silenciosa, porque no da síntomas apenas.
Doctora, me gustaría preguntarle también sobre cómo se puede prevenir, porque estamos hablando de la dificultad del diagnóstico, estamos hablando de personas que incluso pueden tener esta enfermedad sin saberlo. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Hay algunos indicativos para recomendarle a las personas que nos escuchan en esta mañana?
Sí, bueno, a partir de una determinada edad, más o menos 40 años, es importante someterse a una revisión completa, pues más o menos cada 2 años. Si detectamos una presión aumentada del ojo en esos primeros estadios, pues siempre podemos ayudar a bajarla con la medicación. Luego hay unas personas que tienen factores de riesgo, como son mayores de 60 años, familiares directos de que hayan tenido sus ascendientes glaucoma, la raza negra, por ejemplo, pacientes con miopía alta y otras enfermedades oculares que hay. El tratamiento,
doctora, bueno, estamos viendo que el diagnóstico precoz es fundamental para un buen tratamiento, pero ¿realmente existe el tratamiento de glaucoma? ¿En qué consiste ese tratamiento?
Sí, el primer escalón, por decirlo, del tratamiento son los colirios, mediante fármacos que se administran con colirios y que en muchísimos casos pues controlan bastante bien el glaucoma. Y luego ya en estadios más avanzados de la enfermedad tenemos los tratamientos con láser o ya el último escalón terapéutico, que es la cirugía, ¿eh? Sin embargo, hay que tener presente que la visión que se pierde debido al glaucoma no puede recuperarse. De ahí la importancia de una detección cuanto antes mejor del glaucoma.
Doctora, se nos va el tiempo. Si tuviéramos que hacer un resumen, yo le diría a las personas que nos estén escuchando que hay que revisar, aunque no se esté mal, que hay que ir al oftalmólogo y quizá repítanos a partir de qué edad y con qué frecuencia tenemos que realizar esas revisiones oftalmológicas.
Sí, más o menos a partir de los 40 años se considera ya que es un umbral de riesgo para esta enfermedad y, por supuesto, ya a partir de los 60 el crecimiento es máximo, con lo cual hay que hacerse una revisión por lo menos una vez al año o cada dos años, como he dicho antes. Si además concurren otros factores
estamos hablando
de riesgo,
que según datos de la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo. Y es que además es la segunda causa de ceguera, es decir, que estamos hablando de un tema importante, no pretendemos alarmar, sino concienciar de que la prevención puede ser importante, sobre todo, como venimos hablando en esta mañana en esta sección Tu Salud Lo Primero, centrándonos sobre todo en aquellas personas que tengan estos factores de riesgo. Recordamos, mayores de 60 años, con familiares directos que hayan tenido el glaucoma, personas con alta miopía, con otras enfermedades oculares, o que sean de raza negra o asiática, si me equivoco, doctora.
Exactamente.
Bueno, pues antes de despedirnos, un último mensaje para todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, por supuesto desde la experiencia, en este caso, de la doctora Guadalupe Vivas, oftalmóloga del Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen de la Montaña.
Pues nada, hay que hacer eso, hay que hacer un seguimiento exhaustivo de esta enfermedad en muchos de los pacientes, que a veces también nos pueden ayudar mucho los médicos de cabecera, que son realmente los que hacen el primer filtro para que luego estos pacientes lleguen a nosotros. Con lo cual también les quiero mandar un mensaje a ellos de la importancia que es ellos en sus consultas hacer una detección precoz de esta enfermedad, para derivarla luego ya a nuestro servicio.
Pues prevención, prevención y prevención, doctora Guadalupe Vivas, como siempre hacemos en esta mañana, en esta sección desde la cadena COPE, como cada martes, cada mañana, desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres y desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Gracias por acompañarnos esta mañana la doctora Guadalupe Vivas, oftalmóloga del Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen de la Montaña. Un saludo.
Gracias, un saludo a ustedes.
Bueno, pues también hemos llegado casi hasta el final del programa en esta mañana. Estamos, como decimos, desde Montebola, Salón Ateneo, porque queremos además recordar a todos los oyentes que la prevención, independientemente del lugar en el que estén, es básica e importante. Por eso, en esta sección, nosotros siempre abogamos por ello. Damián.
Es un mensaje muy sencillo y que espero que comprendan que siempre más vale prevenir que curar.
Pues con ese mensaje nos vamos a ir. Damián Gallego, gracias por acompañarnos en esta mañana, como siempre, con la asesoría del Colegio de Médicos, un martes más en esta sección. La próxima semana volvemos, Damián, con otros temas de actualidad.
Volveremos con otros temas de actualidad ya desde el estudio.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Te invitamos a que te quedes por aquí y a todos los oyentes decirles que estamos aquí en el Complejo Montebola, que les invitamos a pasar el Día del Padre de una manera muy especial a partir del próximo día 17, menos especiales 17, 18 y 19 para celebrar el Día del Padre en este Complejo Montebola, en la carretera nacional 630, kilómetro 549. Yo voy a ver ya que me tiene preparado Momi, que seguro que está bien rico. Y bueno, pues a vosotros que estáis al otro lado, deciros que mañana volvemos a las 12:30 ya desde la rutina. Y ya sabes, desde el estudio estaremos contándote todo lo que suceda en la actualidad. Recuerda que además el sorteo de la estancia en Puerto Antilla Gran Hotel será el 20 de marzo, el miércoles. Se entregará también en estas instalaciones de Montebola, Salón Ateneo. Hasta mañana, un besito de Lorena Jorna, que pases un feliz día.
Vaticano, chao. Luego de... descansarán hasta las 4:30 de la tarde, que comenzará oficialmente el cónclave, equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Roma, José Luis Pérez.
Sí, ese será el momento a partir del cual comienzan las deliberaciones secretas, aunque el cónclave arrancará un poco antes, a las 4:45, saldrán hacia el Palacio Apostólico los electores y poco después se encaminarán ya hacia la Capilla Sixtina. Lo harán cantando las letanías de los santos de Oriente y Occidente y precedidos por la cruz. Antes, el decano del Colegio Cardenalicio ha querido tener también un recuerdo para el Papa emérito. Sala Estampa del Vaticano, corresponsal Paloma García Ovejero.
El Papa emérito deberá ser uno que promueva la caridad, la justicia y la paz, que dé la vida por los amigos. Así ha indicado el cardenal de